En el nombre del Señor Jesús, vamos a continuar leyendo en la carta a los Colosenses. Gracias a Dios por su santa palabra, que tiene poder para sobreedificarnos. Confiamos en el poder de la palabra que está obrando en nuestras vidas. Y vamos a volver a leer Colosenses capítulo 1, los versos 15 y 16. En el nombre del Señor Jesús, que su palabra pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias a Dios que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta de corrección. En aquel tiempo era tan necesario porque en Colosas, como ayer dije, había corriente de idea, doctrina de error, que estaba diciendo que el Señor Jesús no es quien dice la Escritura que es. ¿Y quién dice la Escritura que es el Señor Jesús? Es Dios, el Dios Hijo. Y estos grupos de enseñadores de error, ellos estaban haciendo creer a la gente que el Señor Jesús es una influencia nomás, o un ángel, una creación de Dios, ni siquiera el ángel principal. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría que le da el Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios con su Espíritu Santo, él no estaba procurando o discutiendo con aquellos para decirle: no, Jesús no es un ángel, Jesús no es una influencia. Él está presentando la deidad del Señor. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor no es una creación de Dios, ni siquiera un ángel mayor, un arcángel. Él es el Dios Hijo, el Creador, por cuya causa todas las cosas existen. El Señor Jesús, la imagen visible del Dios invisible. El profeta Isaías le presenta al Señor como el brazo de Jehová, es decir, la extensión de Dios, y su brazo no se ha acortado. A través de su Hijo Jesús, el brazo. Y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, donde tenemos el misterio de la piedad. El gran misterio de la piedad. 1 Timoteo 3, el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En algún momento habíamos considerado el primer punto de este gran misterio de la piedad: Dios manifestado en carne. ¡Qué misterio! Nuestra mente natural tiene dificultad para entender, para dimensionar esto. Dios tiene todo conocimiento, pero Él se hizo humano. Jesús, que tomó un cuerpo humano, Entonces el Dios omnipresente estaba limitado a un lugar. El Dios omnisciente, podemos decir, tenía que aprender. Seguro que Jesús, como cualquier otro bebé, tenía que aprender a caminar, a hablar, porque Él era 100% humano, pero también 100% divino. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo puede ser eso? Y es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. El eterno yo soy. Vamos a estar mirando un poco más cerca de Él. Y el apóstol Pablo, en vez de tomar un tiempo de discutir carnalmente con aquellos que están con el error, Él presenta: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él no es lo que aquellos enseñadores decían que es, una creación de Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, esta secta Testigo de Jehová, ellos han tocado la Biblia, aunque en Apocalipsis la Biblia termina diciendo que hay maldición sobre quienes o añaden o quitan de la palabra. Sobre los que añaden, los que quitan, dice, su parte también se le quitará. Porque ellos están procurando hacer creer a la gente que Jesús no es Dios, que es un buen hombre nomás. Un buen hombre que anduvo sobre la tierra y hablan contra la idolatría. Y bueno, vamos a pensar en los seres humanos que no son idólatras. Sabemos que en nuestro país, qué arraigada que está la idolatría. Y en el mundo entero. Pero vamos a pensar en una humanidad que no tiene ídolos, pero no cree en Jesús. No entiende la divinidad de Jesús, que Jesús es el Verbo que se hizo carne para venir y habitar entre los hombres, para cargar nuestros pecados y morir bajo el castigo de nuestros pecados, para darnos redención. Si el ser humano no adora nada, aparentemente, pero no cree en Jesús, igual va a ir al infierno, porque la salvación es por fe en Cristo Jesús. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No importa qué tan idólatra es, pero si no cree en el Hijo de Dios, no verá la vida. Así que el gran misterio de la piedad, Dios fue visto en carne humana. Y pensando, como no tenemos tiempo para leer todas las referencias, pero ustedes en sus hogares, si tienen interés de ahondar en esto, puede tomarse el tiempo y leer Filipenses capítulo 2, donde vemos que el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Pero recorrió, bajó como 7 escalones. Se humilló porque tenía que bajar y bajar y bajar hasta encontrarnos. Qué bajo que estábamos. Él no podía venir a este mundo y así nomás. Un día alguien me preguntó, ¿y por qué tenía que el Señor sufrir? No podía morir nomás y ya está. Y no podía, por causa de nuestra culpa, por causa de nuestros pecados, no podía. Bueno, vamos a mirar otra vez allí en Colosenses capítulo 1, el verso 15. En algún momento hemos de considerar los otros puntos del gran misterio de la piedad. Pero es Dios hecho hombre, el Señor Jesús. Y dice el verso 15, el primogénito de toda creación. El Señor Jesús no es una creación de Dios. Él es el Dios creador, pero por su causa todas las cosas fueron creadas. Todo, aún los demonios, aún los poderes malos, porque sabemos que Satanás es una creación de Dios, pero que fue desobediente, que cayó en pecado, Y todas las cosas, hermanos, existen por causa del Señor y para el Señor. Él es el centro, como ayer dije, el centro de todos los propósitos de Dios. Dios no hubiera creado nada si no hubiera el plan, si no hubiera planeado que la segunda persona de la Deidad, el Dios Hijo, va a venir y va a tomar un cuerpo humano y va a morir en la cruz por los pecadores. Porque Dios ya sabía, antes de crear a Adán y Eva, Dios ya sabía que ellos iban a fracasar. ¿Y por qué? ¿Cómo es que Él sabe? Él es Dios. Y porque el Creador dio al ser humano la libertad de escoger. Y nosotros no sabemos escoger lo que es bueno. A veces creemos que sabemos y queremos razonar contra la palabra también, pero nosotros no sabemos escoger lo que es bueno. Por eso Adán escogió desobedecer a Dios. Pero dice en el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. En él. Todas las cosas llegaron a existir por causa del Señor. Fueron concebidas en Él, en la mente, en el propósito de Dios. Y luego existieron. Pero primeramente en Él. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La existencia del universo depende del Señor. Todo depende de su obra redentora en la cruz. El Señor es el Cordero que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios antes ya supo que iba a entrar el pecado. Vamos a leer este versículo, 1 Pedro 1, el verso 20. Allí habla de que el Señor es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a llevar en mente, todo depende de Jesús, todos fueron creados, todas las cosas, en anticipación de su obra redentora. Y aquí, después de hablar del alto precio que se pagó por nosotros como para redimirnos, ¿verdad? Dice el verso 20, hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué grande que es Dios en su sabiduría, en su amor, en su gracia. Todavía no había la necesidad, podemos decir. No fue creado el mundo todavía, el ser humano no está todavía, no existe. Pero ya hay un Cordero destinado para ser el precio de rescate del pecador, del hombre que luego de existir va a fracasar. Porque Dios le dio la libertad de elegir, de escoger. Y Adán escogió libremente desobedecer a Dios. Adán y Eva. Y entró el pecado. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, el verso 8. Apocalipsis 3, 8. A Dios nada le toma de sorpresa. Él tiene todo planeado. Él conoce todo de antemano. No solamente lo que nosotros le decimos en oración, Él conoce todo, sabe los motivos que nos impulsan a hacer alguna cosa, Él conoce todo. Y dice aquí Apocalipsis 3, el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a la bestia, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado. Yo dije Apocalipsis 3, Apocalipsis 13, verso 8. Y dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Dios planea algo, hacer algo, en este caso la redención a través del Verbo que se iba a hacer carne y venir y habitar entre los hombres, me preparaste cuerpo, le dijo el Señor a su Padre, un cuerpo apropiado para cargar los pecados de la humanidad y para morir por los pecados, a causa del pecado y a favor del pecador. Bueno, cuando Dios planeó estas cosas delante de sus ojos, esto ya era un hecho. Cuando Dios dice que el Señor Jesús es rey, Él es rey en el plan de Dios. Ya es un hecho. Él no tiene que estar pensando, ¿será que no va a pasar algo? ¿Puede ocurrir algo que puede estorbar? No, ya es un hecho. Vamos a estar viendo otros versículos más. Nuestro Dios cuenta las cosas que no son, son. Él es el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son, son. Delante de Él, así es. A Dios nada le toma de sorpresa. A nosotros sí muchas cosas nos sorprende y tenemos que estar ponderando y así. Pero a Dios nada le toma de sorpresa. Y Él ya sabía que Adán iba a fracasar, que su naturaleza caída iba a ser tan mala que en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento leemos de más de 90 acusaciones contra la naturaleza del ser humano. Jesús dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos. Y Santiago dice, la lengua es un mundo de maldad. Es inflamada por el infierno. La hiporietengo ñanderejele hiponaba aparte de la vida de Jesús. Si estoy sin Cristo, el valor que tengo es que Dios puso en mí un alma que Él ama y que no quiere que se pierda. Y si estoy en Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y la misma cosa con cada uno. La única esperanza de gloria que tenemos es el Señor Jesús viviendo en nuestros corazones. Él debe crecer. Bueno, y a más de proveer un cordero para la expiación en la eternidad pasada, todavía no existe el cielo ni la tierra. Estamos hablando antes de los tiempos, la eternidad pasada. Luego, el comienzo del tiempo, como dice en Génesis 1 y Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio. ¿Principio de qué? Principio del tiempo. En el principio de los tiempos, cuando se divide ya en siglos, en décadas, en año, mes, día, hora, y así, ¿verdad? Nuestro tiempo así está dividido y tiene tanta influencia sobre nuestras vidas. Como monotico ya ne acá, como ya y coñan de lo va, ya ne mo bastón, pamba, era el tiempo ya poñan de leje. Allí va, ya ne cambia. Y ande ya arendo ya fue invadido. Él es el eterno yo soy. Y mañana el eterno, siempre presente Dios, yo soy. Necesito dirección para mi vida. Yo soy el buen pastor. Necesito entender algo. Estoy confusa. Yo soy la luz. Me dice el Señor, Él puede alumbrar nuestras tinieblas. Y hermanos, a más de proveer un cordero para la expiación, el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en la eternidad pasada. Vamos a dar un vistazo nomás a Efesios capítulo 1, porque quiero continuar en Colosenses. Efesios capítulo 1, y quiero leer el verso 3, un poquito hasta el 7, y ustedes pueden luego tomar el tiempo y leer hasta el verso 14. pero no durante este culto, luego en casa. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nota usted, hermano, que el verbo bendecir está en el tiempo pasado? Dice: nos bendijo. No es que nos bendecirá si nos portamos bien. Nos bendecirá, como diría aquellos hermanos con menos luz de la palabra, si persevera. Sino que el Señor ya nos bendijo antes de nacer, antes, en la eternidad pasada, ya fuimos bendecidos. A veces cuando consideramos este versículo, nos da un poco de vergüenza decirle al Señor: Señor, bendíceme hoy. Ya nos bendijo antes. Lo que podemos decir: Señor, guíame hoy. Ayúdame a entender, Señor, tu voluntad. Porque eso es lo que nos queda. Somos bendecidos o fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, porque nosotros somos pueblo espiritual. Israel tiene bendiciones en la tierra. Dios le prometió dentro de la tierra de Canaán, le prometió el reposo, la bendición, la prosperidad, casa llena de todo bien y así. Pero nosotros somos pueblo celestial. Y nuestras bendiciones son, hermanos, celestiales, espirituales. Y las cosas materiales para la vida natural son añadidura. Yo apujáramo, así como prospera tu alma. Y encontramos qué gran verdad, dice el anciano Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero como prospera tu alma. Pero ndere oraka tuigo. Ay, potay, tengo la de bendecido, e gozar la de bendición, ere cómoda. Pero de yeje caigo diore. Y catueteje y ñande. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito hasta el 7. Según nos escogió en él, en Cristo. Porque aparte del Señor no tenemos nada. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos, para una vida santa, una vida en comunión con Dios en su voluntad. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y quién podría obligar a Dios esto? Tiene que ser según el puro afecto de su voluntad. O gusta por algo y supe. Porque Él quiso. No podemos obligar a Dios. Pero Él nos amó tanto. Y Él nos bendijo ya. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos delante de Dios, en la comunión, en la familia de Dios, pero en el amado Hijo suyo. ¿Se acuerdan de Colosenses capítulo 1? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. En este amado somos aceptos delante de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, amplio en perdonar. Nuestro Padre, amplio en perdonar. Y otra vez en el verso 14 de este mismo Efesios 1, habla de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios tiene planes tan preciosos para con lo suyo, para nuestras vidas, hermanos, por estar en Cristo. Él creó todo, dice Isaías, para su alabanza. Para gloria mía lo he creado. Todo lo que Él creó en lo natural. Pero redimió al ser humano que cree en Jesús ¿verdad? Nosotros gozamos esta redención, aunque hay para todo ser humano, para todo pecador hay salvación, pero no todos creen en Jesús. Pero nosotros los que creemos, nos redimió para que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Tengo la umboyegua seguida y la gloria de su gracia. Tanto ya es su gracia, favor que no merecemos. Por esa gracia hoy estamos aquí. Por esa gracia seguiremos en su camino. Y si el Señor todavía espera su venida, seguiremos creciendo nuestra vida espiritual por esa misma gracia, favor que no merecemos. Nunca mereceremos nada. Y los hermanos más fieles no merecen tampoco. Es en el amado, es en Jesús, es gracia. Siempre será su gracia. Bueno, volvemos a Colosenses capítulo 1. Y que el Señor revele a nuestro corazón su voluntad. Que la nueva generación entre nosotros sean tocados en sus corazones y sean atraídos al Señor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así el apóstol Pablo estaba proclamando por el Espíritu Santo la deidad del Señor Jesucristo y a la vez refutando con la verdad el error de aquellos maestros. Él está enfatizando la majestad de la persona de Cristo, la gloria de su persona. Y en la escritura. A veces, hermano, por eso no le conocemos al Señor. Y para algunos, Jesús es solamente un personaje de la religión. Es la persona de quien se lee los domingos por la mañana en la iglesia. Y para otros es otra cosa. Jesús es Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor. Y vamos a ver en el verso 18, cuando alcancemos, en el plan de Dios, el Señor Jesús tiene que tener la preeminencia en todo. Tiene que ser el alto, el eminente, el notable. En un culto, Él debe ser notable. En nuestras vidas, el Señor debe ser uno. Y debe ser el alfa, la omega, porque Él es en el plan de Dios. Y debo ponerme de acuerdo con Dios. Y que sea así también en mi vida. Pero es tan sabio lo que el apóstol está haciendo y cómo nos beneficia a nosotros cuando leemos esta carta. Él no se puso a insistir que Jesús no es una influencia, no más, o una creación de Dios, no más, pero comienza a hablar de la majestad de esta persona, de su gloria, de su deidad. Y gracias a Dios por esta palabra. El verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo nos lleva a aquel momento cuando Moisés estaba presentando su excusa delante de Dios, que le llamaba para ser el libertador de su pueblo esclavo en Egipto, en Éxodo 3, y Moisés en un momento le dijo a Dios, pero yo no sé tu nombre, yo no tengo conocimiento, si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y entonces Dios le enseñó su nombre. Vamos a leer Éxodo 3, el verso 14. y este es nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 3, el verso 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Este es el eterno Dios, el Yo soy, que quiere decir aquel que existe en sí mismo. Otro no le dio la vida. Él es la vida. Nadie le dio a Él para que tenga que recompensarle, dice la Escritura. Dios no le debe nada a nadie. Sin embargo, nosotros los humanos, la palabra nos dice: ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos que es nuestro realmente? Y alguien diría: mi vida. Nuestra vida es del Señor. Él es nuestra vida y está en sus manos también. Él conoce nuestro tiempo. Todo está en su mano. Todo lo que tenemos hemos recibido de la gracia de Dios. Pero Dios existe en sí mismo y existe eternamente en sí mismo. Él no va a morir. Él no envejece, Él es eterno. No tuvo principio, no va a tener fin. Jesús nació porque como humano, tomando el cuerpo humano, pero como Dios, Él es el eterno, el Yo soy. Nada que ver con lo que aquellos maestros de error estaban queriendo hacer creer a la gente. Volvemos a Colosenses capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me hace recordar de lo que dijo Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, y Él dijo: Él es antes de mí, era primero que yo. Y sí, Él es el eterno Yo soy, no solamente algunos meses mayor Juan que Jesús, pero Jesús es el que existió desde siempre. Y dice el verso 18: Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo Él debe ser primero. Primero en importancia. ¿Es primero Jesús en tu vida? Cuando vamos a tomar decisión, ¿hablamos primero con Él? ¿Le tenemos en cuenta a Jesús? Voy a orar por esto. Si es la voluntad del Señor, si es para su gloria. A veces decimos nomás también y oramos, pero ya tenemos en el corazón la decisión. A mí me pasó antes que una criatura la encontramos en situación de peligro. La madre misma, violenta, borracha, y la criatura estaba mal. Entonces yo quise adoptar esta criatura de 3 años, un varoncito. Y estaban todos a favor. El médico de guardia, él me dijo: si quieres para tu hijo, porque somos conocidos en casa, pa. Entonces él me dijo: decime, ¿querés para tu hijo? Ya te voy a hacer el documento. Yo tuve temor de decidir sin saber qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero realmente, en el fondo de mi corazón, quería que sea la voluntad de Dios. Y me llevó 3 meses para entender. La criatura estuvo en casa 3 meses y me llamaban aquí para allá, para comparecer, para decirle a ellos que yo quiero, y van a hacer alguna inclinación hacia mí, ¿verdad? Pero yo decía: si es la voluntad de Dios, no más quiero. Y bueno, en un momento dado me dice mi hermana: vos decís en tu oración, Señor, si es tu voluntad, pero vamos a la fiscalía y te discutís con el fiscal. ¿Por qué no deja que corra la cosa de por sí? Y cierto, hermanos, el Señor me mostró que decía nomás, Señor, que sea tu voluntad. Yo quería, era mi deseo, pero el Señor es grande en misericordia. Y fue otra vez con su mamá. Bueno, a veces oramos, Señor, que sea tu voluntad, pero no estamos dispuestos a que aquel que debe tener la preeminencia sea el que decide. Jesús debe ser preeminente, primero, primero en importancia. El que se nota, él debe tener la preeminencia. Vamos a leer, aquí dice en el verso 18, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la voluntad del Padre, que Jesús tenga la preeminencia en todo. Que nuestro corazón realmente esté esperando o dispuesto a lo que el Señor dice que es su voluntad. Esta es mi voluntad. No voy a sanar tu cuerpo. Pero como a Pablo le dijo, bástate mi gracia. A otro puede ser su voluntad sanar completamente, ¿verdad? A otro puede ser otra manera su voluntad. ¿Estamos dispuestos? Jesús debe ser el importante, el preeminente, primero en importancia. Y vamos a leer dos versículos y creo que ya llega la hora. Efesios 1. Allí también se habla de Jesús como cabeza. La Escritura habla claramente de que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo es la cabeza. Él es la autoridad. Él es el amo, el Señor. De Él tiene que venir la dirección para la iglesia. De Jesús tiene que venir la dirección. Con Él debemos hablar. Señor, dirígenos. Señor, guíanos. Ay, pero ¿cómo no vamos a hacer así? ¿Pero cómo? Vamos a recordar, hermanos, antes de ir a atacar tal vez al pastor, al líder, al anciano, no sé a quién, con nuestras ideas, vamos a recordar quién es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús. El Padre le puso por cabeza, que quiere decir autoridad, amo, Señor. Y de Él tiene que venir la dirección. Y lo que Él dice debemos hacer. Él es la cabeza. Debe dirigir su cuerpo. Efesios 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y puede ser que en este punto, que muchas veces el creyente miente, porque le llama a Jesús Señor, pero después quiere dirigir todo. Y si Él es el Señor, como dice en Malaquías, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la obediencia? Si yo le llamo Señor, yo oro en el nombre del Señor Jesús, pero luego en mi vida práctica, entonces que el Señor nos ayude. Y que Él sea lo que el Padre quiere que sea, preeminente, que tenga en todo la preeminencia. Que el Señor bendiga su palabra.